COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre una semana más, porque ayer era festivo y de hecho por aquello del puente y no jorobar en demasía a nuestros amigos del hipódromo de Suso, que están hasta arriba aprovechando el puente de muchas visitas de muchos turistas y amigos que vienen de fuera de la región, pues hemos decidido dejarles tranquilos, no ocupar ese espacio y poder realizar y llevar a cabo esta tertulia, como todas las semanas, hablando del Racing y de la resaca del partido del pasado domingo por la mañana en el José Zorrilla, con invitados en los estudios centrales en la calle Rua La Sal de la cadena COPE. Antes de ir con todo ello, bueno, te anticipo, van a estar, aparte de Gerardo Sisniega, Raúl Gómez Amperio y Julio Tagle. Eso será dentro de unos minutitos, pero antes quiero decirte, que supongo que sabes ya la traca que quemó el Racing el otro día, que supongo que sepas ya que a pesar de todo y de todos los males seguimos segundos en la clasificación, pero antes de ir con lo futbolístico, déjame decirte que en segunda ref hubo una gran noticia, la segunda victoria consecutiva a domicilio del Laredo, en este caso en el campo del Ardoy, que el EFE salir de los puestos de descenso directo, está en el puesto 13º, o lo que es lo mismo, puesto de playoff por la permanencia, y que en el resto de deportes tenemos un poquito de todo. Más malo que bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? Porque en balonmano perdieron los dos, aunque era esperado, el Unicaja Banco Sinfín en casa contra el Barcelona, aunque estuvo muy competido el encuentro y se decidió en los últimos minutos, aunque los catalanes obviamente hicieron la goma siempre teniendo a una distancia prudente a los santanderinos de Víctor Montesinos, y también Vasco Balonmano Torre La Vega perdió en cancha del ahora segundo clasificado, Granollers, por lo que era esperado que no puntuaran en esta jornada. En la clasificación, ojito, porque el Unicaja Banco Sinfín tiene 7 puntos, es penúltimo, zona de descenso, y está a 3 ya de la salvación directa, donde solo están Ademar León y Atlético Valladolid, y el Vasco Balonmano Torrelavega está en el puesto de promoción por la permanencia en Liga Sobal con 8 puntos, uno más que los santanderinos, y llevamos ya 13 y 14 partidos disputados respectivamente, 13 los torrelaveguenses, 14 los santanderinos, es decir, el Unicaja Banco Sinfín está a solo un partido de acabar la primera vuelta y no tenemos buenas noticias, habrá que pelear y meter una marcha más en la segunda vuelta. En cuanto al boxeo, yo no sé si madrugasteis para ver por la noche de este pasado domingo de madrugada, creo que el combate fue a las 4 de la mañana, pues una decepción. Si te despertaste y pusiste el despertador, luego te fuiste a la cama cabreado como una mona, porque según los entendidos los árbitros fueron muy rigurosos con la actuación de Sergio el Niño García. Peleaba en Los Ángeles contra el púgil americano Sebastián Fundora, y lo que suele pasar en muchos de estos casos, que en caso de empate a los 12 asaltos y decidir a los puntos, pues suelen tirar por el boxeador local. Es lo que pasó, y muchos dicen que fue un robo al boxeador cántabro, aunque bueno, yo durante la semana supongo que hablaré con algún experto de la materia que me pueda decir si realmente hay síntomas y hay motivos para quejarse de la actuación de los jueces en esa decisión de ganar a los puntos Sebastián Fundora, con lo que apea a Sergio de pelear por el título mundial de su categoría. Era un combate eliminatorio, si llega a ganar estaría peleando por el mundial. Bueno, y también la noticia positiva es que las chicas del Club Voleibol Torrelavega consiguieron ganar su primer partido a domicilio en Torrejón, un 7-3, con lo que ya suman 6 puntos, y a pesar de que están en la zona baja de la clasificación, han ganado un rival directo, por lo que es una muy buena noticia. De los últimos 3 partidos, 2 victorias, han empezado a conseguir los puntos que merecían antes por juego. Y antes de ir con la última hora del Racing, te cuento que cuando dos grandes se juntan, el éxito está asegurado. Claro, es lo que ocurre cuando una multinacional aseguradora como AXA y mi seguro médico privado de Igualatorio Cantabria, el de aquí, el de toda la vida, se unen juntos para asegurar tu salud. Llamada a la acción AXA Igualatorio. Entra en igualatoriocantabria.es o visita tus oficinas más cercanas de Igualatorio o AXA. En un instante vamos a conocer la última hora del equipo racinguista. Será en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, porque si te quedas en la 95.7, te vas a quedar con la última media hora de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
COPE Cantabria.
Estar informado. ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Bueno, pues el partido del Racing, ya lo sabes, fue el pasado domingo por la mañana y después, pues vuelta con las caras muy, muy largas, descanso en la jornada del lunes. Hoy vuelve el equipo al trabajo y bueno, supongo que habrá que cambiar rápidamente el chip porque es cierto que ese horario nos viene fatal. Creo que hemos perdido en Vigo, que hemos perdido en León y hemos perdido el otro día en Valladolid, dando una imagen muy, pero que muy mala, dando pasos hacia atrás como de cangrejo, sobre todo por las ocurrencias del entrenador, que ya no sabe cómo dar vueltas para encajar las piezas que a él más le gustan, provocando un desajuste y un caos tremendo. Ya pasó la semana pasada en casa contra Unionistas cuando puso de nuevo a Íñigo por la izquierda, algo que se vio que no funcionaba. Esa lección parece que la ha aprendido porque volvía a situar a Fausto Tienza y a Íñigo en el centro del campo, pero lo que nadie esperaba es que uno de estos jugadores, por no decir el jugador más desequilibrante en ataque, como Pablo Torres, tuviera que esperar en el banquillo porque a ti te gusta mucho Borja Domínguez y estaba disponible. Y bueno, no creo que eso haya gustado ni sentado bien al racinguismo, porque dejar a uno de tus mejores jugadores más allá del principal valor para poder recibir algún tipo de ingreso en concepto de traspaso en un futuro, pues no es que estés vendiendo muy bien tu producto. Eso y los goles encajados, el penalti injusto, pero bueno, yo creo que ya no vamos a repasar un poquito cómo fue el partido, porque estamos de verdad ya deseando pasar página para recibir este próximo sábado por la tarde, 7 de la tarde, al Rayo Majadahonda, que está empatado a puntos con nosotros. Aunque yo quiero hoy escuchar a los amigos tertulianos que están con nosotros. Saludo a mi derecha a Julio Tagle, entrenador. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenas.
¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo estoy? Es que es muy difícil decir que decepcionado, porque quizás vengo toda la temporada diciendo lo mismo. Entonces, estar decepcionado por un partido donde el equipo entra o no entra en el partido en el primer tiempo y nada más que nos da 10 minutos del segundo, pues no es como para tirar cohetes.
Raúl Gómez Samperio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estamos? Buenos días.
Gracias. Buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Son las 3:30. Sí.
Por decir algo, sí. Digo, ¿no? Porque con este tiempo y eso, pues bueno, pues y encima con estos resultados y con la lluvia que hay por Valladolid en forma de goles... En fin.
A ver.
Bien, estamos bien.
Sí, sí. Gerardo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Se ahogó la romoneta, ¿no? Descarriló.
No, a ver.
Se le han salido las ruedas,
pinchó. Yo tengo que decir, jolín, es que no quiero justificarme siempre cada vez que defiendo no a Romo, sino a los resultados que consigue Romo con el Racing. Yo tengo ojos como todos vosotros y siempre digo que no me gusta cómo juega, que me aburro un peñazo, pero que el Racing está consiguiendo resultados. Y ahora que no los consigue en 2 semanas consecutivas, es cuando no digo que descarrile la romoneta, es cuando digo que algo está pasando y que cuando habíamos encontrado una forma de jugar... No entiendo por qué el entrenador se autoconvence de que tiene que buscar otra distinta, otra alternativa. No entiendo por qué Pablo Torres se queda ya sin ningún tipo de justificación o explicación en el banquillo para caer. Y lo más preocupante para mí es que no tenemos una especie de plan B o algo cuando nos ponemos por detrás en el marcador. Es que es muy normal que cuando el Racing va perdiendo no reaccionen todo el partido. Y ayer lo mejor es que el gol llegó muy pronto. El segundo es cierto que fue en el tiempo añadido, como nos pasó en León, que nos marcaron el primero justo al descanso. Pues el 2-0 del otro día fue también a casi al pitar el descanso. Pues bueno, tienes 45 minutos para intentar reaccionar y buscar al menos el empate. No es una locura pensar que el Racing podía conseguir 2 goles ante el conjunto más goleado. Pero no me parece que iba una marcheta lenta, parsimoniosa y sin ningún tipo de idea.
Es verdad. A ver, yo no creo que se pueda defender el partido del otro día porque no salió nada. Fue un desastre y el Valladolid, que venía de ser el equipo más goleado y con muchos problemas en zona de descenso, nos metió un meneo curioso y parecía que el equipo que estaba luchando por el ascenso era el Valladolid B y el que estaba en descenso era el Racing, ¿no? Pero bueno, yo quiero entender, o en este caso voy a intentar ser prudente, creo o espero que haya sido un accidente, como nos pasó en León, donde luego el equipo empalmó varios buenos resultados consecutivos, y el partido del otro día es verdad que estuvo marcado por momentos puntuales que nos pasaron factura. Por ejemplo, yo creo que el Racing tuvo una buena entrada en el partido y empezó llegando con Marco Camus y teniendo algunas llegadas peligrosas, pero luego nos rompe un poco la dinámica el penalti, que yo no entiendo para nada lo que pitan ahora los árbitros. árbitros, creo que nos hemos vuelto locos en este nuevo fútbol. Es absurdo, es decir, ¿qué hace el portero? El portero
no puede desaparecer ni frenarse en seco.
Claro, el delantero remata absolutamente solo, el portero le para la acción y luego, en la inercia, acaba derribado. Bueno, no lo entiendo. Luego nos meten un gol psicológico. El Racing creo que empieza bien la segunda parte, llegando, teniendo opciones, y en la siguiente llegada nos meten el tercero. No es justificable, estuvimos horribles defensivamente, inoperantes en ataque, ningún futbolista estuvo a su nivel, arriba Cedric desasistido, es decir, el partido fue un desastre. Pero, insisto, yo, por un lado, quiero pensar que fue un accidente, hay días, tardes malas o mañanas malas, como está siendo habitual, y que el Racing vuelva a la dinámica de ser un equipo sólido, porque el otro día no fue sólido, y luego, si queréis, entramos en el tema de Pablo Torres, porque yo no estoy para nada de acuerdo, para nada, con esa dinámica que se ha establecido en los últimos días, donde parece que todo se debió a que no estaba Pablo Torres en el campo.
Vamos directamente con eso, que fue lo que estábamos preguntándonos todos al principio del partido. ¿Por qué no crees que es tan fundamental el hecho de que un jugador diferencial...
Es que no es diferencial ataque... Pablo Torres.
Bueno,
Pablo Torres
tiene cosas...
No, Pablo Torres no es diferencial en el Racing. Ni marca diferencias, ni es un jugador que ahora mismo sea absolutamente trascendente en la categoría. Es un chico con una calidad enorme, enorme. Es un jugador que es... el 99% de los partidos titular, porque lo está haciendo además con Romo, y creo que es un jugador que evidentemente tiene unas virtudes enormes y al que hay que poner. Pero que el Racing gane o pierda, porque esté o no Pablo Torre en el campo, me parece una conclusión absurda. El otro día, yo no sé por qué no juega, lo normal es que juegue y con Romo está jugando. Entiendo que el entrenador tendrá sus razones para hacer cambios, pero sinceramente decir que el otro día se ganó o se perdió porque no estaba Pablo Torre en el banquillo, me parece una pasada.
No soy tan osado. Quiero decir, me que parece llama una la atención pasada. En las dos vertientes, tanto deportiva, que yo creo que sí puede dar el paso
Pablo
definitivo,
Torre...
como a modo empresarial, si pensamos en un hipotético futuro.
Pero que el entrenador no puede pensar en la jornada 12 que a nivel empresarial... Pablo Torre, todo el mundo sabe lo que es. El entrenador no es gilipollas.
¿Tú prefieres a Borja Domínguez?
No, yo no prefiero a Borja Domínguez.
No, es que te estoy preguntando a ti, Gerardo.
Lo que digo es que Pablo Torre ha sido suplente un día. Un día, que es que el resto de partidos ha sido titular. Entonces, porque un día sea suplente, se acaba el mundo, Romo es un inconsciente, un insensato y no sé qué, ¿no?
Fue suplente dos veces, el día del Tudelano,
bueno, el día del Tudelano,
remontó, el día del Real Unión, salió y remontó,
que sí, pero,
y el día del Zamora, que no jugó
pero
porque
escúchame,
fue 0-3.
Pero que Pablo Torre va a ser titular en el 90% de los partidos. Es un jugador que tiene muchas virtudes, que al Racing le da un plus, pero que no pasa nada porque un día sea suplente. Igual que no pasa nada porque un día sea suplente Soco o Cedric o Bustos. Es decir, que nadie es intocable en este Racing. Y lo que digo es, normalmente jugará, pero que el otro día todo se debió a que Pablo Torre sí o Pablo Torre no.
A ver, Raúl, ¿tú qué piensas de este tema? Que es el debate, es lo que todos estábamos hablando al principio del partido.
Yo creo que Pablo Torre es un jugador, no sé si la palabra adecuada es diferencial, pero desde luego sí que yo cuento con él en todos los partidos. Lo que pasa es que no pasa nada si no sale al principio, efectivamente. Es más, jugó y todo. O sea, que en momentos determinados lo más valioso tienes que guardarlo.
Estuvo en la segunda parte, ¿no? ¿Y
claro,
qué pasó?
O sea, pues nada, pues no pasó nada. Bueno, lo que quiero decir es que bueno, el debate de Pablo Torre para mí no es tan importante. Efectivamente es un jugador más. Salió en la segunda parte para hacer un cometido que al principio pues yo creí que iba a salir, porque nada más salir le dio el balón a Cedric y después el equipo en los primeros
encajó el tercero.
Minutos,
pero creo... ¿cómo se nota que no estáis en la calle ni pulsando las redes? O sea, vosotros no es nada importante que Pablo no juegue, pero todo el racinguismo se pregunta
por qué
Pablo Torre no jugó.
Bueno, pues
o sea,
porque
quizá no sea relevante a efectos deportivos sobre el entrenador, pero para el racinguismo sí.
Yo
y
creo...
por eso... Y
vamos
para ellos hacemos el
yo
programa
creo,
también.
Yo no lo sé, obviamente. ¿Por qué? Porque eso es cosa del entrenador. Pero yo creo que el entrenador lo que quiso hacer es a mantener bien el bloque defensivamente, arraigarse en el terreno de juego y después, en la segunda parte, tal y como estaba la situación, pues ir ya pues con el ataque decisivo con jugadores como Pablo. Yo creo que sí que tenía previsto sacarle la segunda parte.
Luego de opinión de lo que falló en el Racing, pero quiero escuchar a Julio con este tema de Pablo Torre, sobre todo antes de empezar el partido.
Yo creo que desde el principio todos estamos de acuerdo que Pablo es la gran esperanza racinguista, no hay ninguna duda.
Bueno, y ahora no lo sé, escuchando lo que escucho.
Vamos a ver si es cierto.
¿Qué has escuchado?
Nos quiere picar.
Mira, lo que no se puede hacer, Jaime, es decir que por alusiones. Es decir, lo que no se puede hacer es demagogia y ni tirar de populismo. Es que las redes dicen, ¿quiénes son las redes?
Bueno,
son aficionados. Lo
es
que hay
la
que poner
manera
aquí,
de ver y pulsar,
no, perdona,
que
sí,
los aficionados,
pero,
que
aficionados,
las redes
pero que los aficionados gritan en un fondo barbaridades muchas veces y eso no significa que sea la teoría que haya que seguir. Lo que hay que poner aquí es racionalidad y un pensamiento, desde luego, más cerebral. Es decir,
decir que todo se debió a que Pablo Torre no sé qué.
Eso.
No,
es que tú
Pablo
también Torre... estás diciendo un, no, una yo... conclusión bastante maniquea de lo que yo he dicho.
Tú también estás
no. Yo solo he dicho que ha llamado la atención, no, claro, que ha llamado no. la atención que no jugara
pero,
tu jugador,
perfecto,
que como dice Julio, es tu
pero,
máximo valor de
pero
la cantera.
Pero yo eso lo tendría
en cuenta.
Internacional,
que no sé cuántos
no,
tiene el
sí,
Racing, ¿eh?
No,
corrígeme que no creo que estemos sobrados internacionales.
Jaime, yo eso lo diría... Si Pablo Torres suplente 7 jornadas seguidas, oye, no lo entendemos. Pero es que es un partido. Y luego, como es suplente ese partido, el Racing pierde 3-0, ya todo el discurso gira en torno a que Pablo Torres sí fue titular o no fue titular. Entonces, me parece muy simplista hacer esa reflexión, sin más.
Vale,
entonces,
vale,
yo creo que Pablo Torres, claro que es el mejor jugador de la plantilla, internacional, el que más futuro tiene. Pero porque si es suplente un día no pasa nada, que no se acaba el mundo.
Vale, vale. Más. A ver, Julio, que te hemos dejado ahí a la mitad.
No, no, yo me ratifico en que es la gran esperanza, cierto, que es un futbolista que con 18 años tiene que aprender el oficio, está claro. Yo desde el principio decía, a mí Pablo me parece que el sitio que le están dando en el fútbol español a la vuelta de 5 años no existe. El media punta se acabó, o sea, aquí hay que coger jugadores que anden 70-80 metros. Pablo todavía no, ha mejorado, en ese aspecto ha mejorado. Ya se descuelga un poco, todas estas cosas, que esas las aprende con el oficio. Estoy de acuerdo con Gerardo que no es nada. A mí me preocupa más del entrenador que está tratando de meter jugadores a martillazos.
Con calzado, sí.
A martillazos que no se lo están ganando. Yo tengo un jugador que posiblemente sea el único que le vea, el Tienza este, que no acabo de entender cómo es la estrella de este equipo, que el entrenador le está metiendo, acabará por meterle de central, seguro. Bueno. Y luego, pues, lo de Domínguez, es un buen jugador, pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. El otro día, los buenos futbolistas no se les ve. Los buenos
para
futbolistas
mí.
Los buenos futbolistas es cuando, que vienen, que pintan bastos.
No,
¿eh?
Los buenos futbolistas de verdad, son los que marcan diferencias. Los que marcan diferencias. Sí. ¿Cómo se marcan diferencias? Metiendo goles, dando asistencias y siendo determinantes en momentos puntuales. Y en este Racing no me he cansado de decir en muchas ocasiones que hay jugadores que se tienen como estrellas que luego a la hora de la verdad no lo son. Y entonces el problema del Racing es que efectivamente solo tiene un plan, que es el plan A de Romo. Es salgo, estoy más o menos apañadito, no encajo un gol y luego si tengo alguna gano. El problema es que cuando ese plan se rompe y te meten un gol y tienes que ir a hacer otra cosa, se acabó el plan porque no hay plan B. Y entonces, claro, cuando el equipo se desordena, encaja un par de goles y ya no te vale con el empate a cero porque tienes que hacer cosas distintas, ahí es cuando no aparecen las soluciones. Y luego, una segunda cosa, los cambios casi nunca nos mejoran. Y el otro día, de repente hizo 2 o 3 cambios, entró Pablo Torre, pero allí no pasó nada. Es decir, ese es el problema del Racing, que cuando se te viene en contra el plan de partido, se acabó la historia.
Yo tengo que deciros y reconocer, ya para ver más claves, más allá de que entre o no Pablo Torre en el equipo titular, creo que el Racing el otro día fue muy largo. Creo que el otro día estaba obligado, entre comillas, a ir a por el rival. Creo que es la primera vez que vi al Racing, con 0-0 estoy hablando, de ir a presionar a la salida del juego del Valladolid, que encima quería jugar y presionando un poquito se veía que perdía la pelota. Por eso vi al Racing muy superior, pero los centrales no adelantaban su línea y el Racing le veía muy largo, mucha distancia entre líneas y cualquier contra, cualquier combinación que saliera de esa presión nos ponían en peligro. Y luego vimos cómo a la espalda, ya hemos visto las carencias, le hemos visto un poquito por donde chirría Paul Moreno, etcétera.
Claro,
es muy lento.
Son jugadores
y
lentos.
Y le ganaron la espalda.
Claro, pero...
Entonces cada vez me fío más del plan de Romo, del que no pase nada, que estemos atrás, porque si nos hacemos largos, ya hemos visto el resultado.
Mira,
ya hemos visto el resultado cuando queremos ir a por el rival.
Para mí
por
el otro
mucho
día,
que nos duela.
Para mí el otro día el planteamiento es exactamente igual que el que hicimos en Zamora, donde ganamos 0-3 con la gorra, porque en Zamora el Zamora tenía muy poca calidad, y era un equipo que le veías que podía estar jugando 16 horas seguidas y no te hacía gol, y sin embargo el Valladolid B es el típico filial, que están muy verdes, muy tiernos, jugadores muy jóvenes, que cometen errores graves y que están pagando eso con resultados negativos. Pero el día que les salen las cosas, de repente dices, chico, por eso están en el filial del Valladolid y alguno con opción de ser profesional. Y el otro día veías que ahí había calidad, los medios centros se giraban, muchísima velocidad arriba, jugadores que en el uno para uno nos pintaron la cara.
Eso no es el haber del Valladolid, pero tú no crees
no,
que el
digo,
Racing cometió
no,
el error de
digo,
ser muy largo.
No, yo creo que el Racing salió efectivamente un poco a ir a por el partido, a presionar arriba, Y luego lo que le pasó es que atrás estuvo, cometió errores groseros. Errores groseros. Claro. Es decir, no el primer gol, porque es un penalti, sí, bueno, que es absurdo, pero el segundo gol es que... un error grosero. Es. Y el tercero, hombre, Paul Moreno le pilla en velocidad y es una cosa dramática, sí, sí, ¿no? Pero ese fue el problema, que no,
tú, Raúl, tú,
no
tú
salió nada del plan.
¿Tú qué viste, a margen de que no estuviera Pablo Torre? ¿Qué sensación tenías al ver el partido? Y como digo, con 0-0, que es cuando yo me hacía ese análisis.
Cero, decir, yo creía que el partido lo teníamos controlado, pero perfectamente controlado, y yo creo que la clave, más que la titularidad de Pablo Torre,
claro,
fue la empanada del árbitro con la obsesión de pitar un penalti que no pita absolutamente nadie. Ningún árbitro pita esos penaltis. Y eso es,
pero
lo
fue
que...
el 33,
que
daba una hora, sí, para pero... poder reaccionar, siendo, sí, sí, el Racing aspirante hasta la arriba.
Efectivamente, después, a partir de ese gol, ya el Racing se pone más nervioso, se pone más para ir para adelante, se distrae más en las funciones que había salido para mentalizarse en cuestiones defensivas, y bueno, y el Valladolid, pues, encantado de la vida.
Para, ¿no?, mí el Racing es un equipo que arriba, insisto, tiene mucha menos pegada de lo que la mayoría de la gente cree, y que cuando no es un equipo sólido atrás y deja su portería a cero, encaja pocas ocasiones, es un equipo muy vulgar sobre todo porque arriba le cuesta muchísimo hacer gol. Y luego sobre todo porque, insisto, que para mí es el gran debe de Romo y de este Racing. Cuando estamos con el marcador en contra, excepto en Irún, que hicimos a la heroica en los últimos minutos, ya nos volcamos, pero no hay un gran cambio, no se hacen determinadas, se cambia jugador por jugador, no hay cambio de sinergia, no, y a entonces mí, Julio, no, nos
tú,
bloqueamos.
¿Tú qué viste, Julio? A ver, ¿cómo analizas el partido del Racing?
A mí y hablo desde la faceta de entrenador, lo que más me llama de la atención de un entrenador es cómo leen los partidos. ¿Eh? Hay un momento que me están haciendo daño y yo rectifico con un movimiento o con un cambio. Voy perdiendo 1-0 y me busco la vida, pues, para subir un peldaño la defensa, mover el partido. Este entrenador no hace eso. Es más, se nos ponemos perdiendo 1-0 y se bloquea entero. Se bloquea entero. O sea, hace cambios y dices tú, si le estás empeorando. O sea, se está saliendo Marcos y pues quito a Marcos y pongo... O sea, no es un entrenador que lea el partido. El partido hay que leerle desde el primer minuto. No, porque lo que tú has pensado del 0-0, eso es entrenando, no existe.
Claro.
Y los goles, como yo siempre digo, que un gol es un accidente. Sea de penalti, sea de lo que me quieran contar. Lo que yo veo de un entrenador es... yo es que siempre me recuerdo de un entrenador que no estaba de acuerdo con él. Y yo sabía que jugaba, que era Paco Fernández. Paco Fernández le metía en un gol y yo no sé de qué forma él se buscaba la vida y a empatar. O sea, movía el equipo entero, no tenía miedo.
Pero este Julio no mueve nada, mueve hombre por hombre.
No, sí, pero...
Echo de menos jugar con dos delanteros a veces.
Precisamente porque no lee el partido. El Valladolid, hay un momento que atrás, a mí me daba la impresión de que eran niños infantiles jugando. Querían sacar el balón por el centro. Lo que cualquier entrenador dice, a banda, lateral, arriba. No, ellos salían por el centro.
Lo hicieron muy bien, además. Nos pasó un poco como contra el Celta B, que al principio fuimos a presionar. Acordaros, el partido, sí, contra el Celta B fue muy similar.
Sí, sí.
El Racing sale a presionar arriba,
marca,
roba balón,
que es lo más difícil, marca, se pone 0-1.
Y a partir de ahí da dos pasos hacia atrás, ellos empiezan a salir cómodos por el centro, nos empiezan a hacer combinaciones y nos rompieron. Y el otro día fue, el mediocentro se giraba, sí, estaba solo, luego tocaban arriba, gente rápida, y es verdad que ahí no supimos leer el partido. Pero el otro día el Racing ofensivamente hizo a sus cosas. El problema es que llegamos varias veces al principio y no tuvimos acierto. En la segunda parte, al comienzo, también el equipo empezó bien, no tuvimos acierto. En la primera que nos llega nos meten el 3-0 y bueno, es verdad que se echa en falta pues algún revulsivo, ¿no? Bueno, Marco le ha dado la titularidad, por ejemplo, el entrenador ha entendido
y para
que
mí fue el mejor
partidos,
en la primera parte.
En los últimos partidos Marco ha mejorado y le está dando la titularidad. Bueno, pues apostó de nuevo por Cedric, que es nuestro delantero, y luego le quitó para meter a Harper, jugador por jugador, y es verdad que, bueno, pues él tiene una fe increíble en Borja Domínguez, le tiene mucha fe, porque muchas veces le coloca de medio centro y muchas veces le coloca de media punta. Yo no le tengo esa fe, o Sergio Marcos de repente ha vuelto ahora a tener minutos en determinados partidos, y es un jugador que aquí no ha cuajado. Bueno, pues sí, es verdad que él cree en algunos futbolistas, pero eso, hasta el momento, Coño, le había ido bien y muchos le defendían a muerte. Pues el otro día, espero que haya sido un accidente.
Bueno, vamos a dejar ya el partido del domingo y quiero hablar ya a modo general, después de vuelta de pausa, nada, un poco más de un minuto, de las excepciones que tenemos, porque está claro que numéricamente el Racing está ya más lejos del líder deportivo a 4 puntos que de salir de los puestos de ascenso, 3 puntos. Ahora hacemos un balance de la clasificación y de las excepciones que tenemos de este Racing.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
En la Casa de la Carne ya estamos preparando la Navidad y tenemos la chuleta de vaca rubia gallega a 11,90 y el muslo de pollo a 1,98€ el kilo. La Casa de la Carne.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Bueno, tramo final, nos quedan 9 minutitos para analizar las sensaciones que tenemos, porque objetivamente empecé diciendo que el Racing, después de la paparda del otro día y de perder, pues bueno, sigue segundo. Eso sí, un matiz, empatado con 27 puntos con Rayo Majadahonda, nuestro próximo rival, que viene de ganar a un recién descendido como Unión Deportiva Logroñés, que también se queda con 27 puntos, 26 Real Unión, que a lo mejor pocos contábamos con ellos y ahí pasito a pasito se han encaramado a la quinta posición de puesto de playoff, y luego fuera ya está Unionistas con 24, el otro Logroñés con 23 y con 22 Racing de Ferrol, Badajoz, Calahorra y Celta B. Esto es una igualdad tremenda por entrar en los puestos de playoff. Y como decía antes de ir a pausa, estamos a 4 puntos del líder deportivo, que creo que la regularidad le va a hacer sinceramente ser el primero al terminar esta liga, aunque todavía tenemos prácticamente una vuelta y poquitos partidos para darles caza, pero creo que la regularidad del deportivo es evidente y la irregularidad del Racing también, y que estamos a 3 puntos de estar fuera de los puestos de playoff, los 24 que marca Unionistas. A ver, chicos, ¿qué sensación tenéis, Raúl?
Yo veo al Racing con muchas posibilidades incluso de ser primero. Vamos, falta muchísima liga, y lo que le ha ocurrido al Racing el otro día en Valladolid le puede ocurrir a cualquiera de los equipos que están ahí arriba.
Es que fue Valladolid y fue León y ya son muy cerquita dos papardas fuera de casa, además goleados, bueno, ¿eh? Que es que no tienes ni opción
de meterles mano. El Deportivo también
tiene
papardas, no te preocupes, todos vamos a tener papardas.
El Racing ha sumado un punto en los dos últimos partidos y sigue a 4 del Depor, ¿eh? El Depor tampoco está para tirar cohetes.
Sí, pero por eso estamos diciendo que no es muy regular el Racing, sí, no es muy fiable últimamente.
Pues sí, pero que, bueno, a ver...
Es el segundo más regular de todos.
De momento,
sí, hombre, yo creo que
de momento el Racing va segundo, hay que esperar mejoría. Yo sigo sin ver, lo digo siempre, sigo sin ver esa mejoría que tiene que tener un equipo con el paso de las jornadas. No he visto ese crecimiento, sobre todo en algunas situaciones ofensivas del equipo. Y bueno, por detrás ya sabes que hay rivales con cierta entidad y que te van a apretar, porque la liga va a ser muy larga y muy igualada,
¿no? Yo creo que hasta... Yo diría que, como va... Hasta marzo no se va a decidir nada. Claro. Sí que va a haber ahí 8 o 10 equipos que ganan, que pierden, que empatan. Sí estoy de acuerdo con que el Deportivo, a mí me parece que es el más regular, me parece, pero eso no quiere decir nada. Pero los demás todos van a estar ahí. Hablábamos del Unionista, al final...
Es que lleva 9 empates, se van solo equipos ha donde uno, tiene que irse. No ha perdido en el campo, Unionista, pero empata mucho y por ya, eso pero, está ya, a pero 3 es puntos
que,
del Racing.
Pero es que un empate hoy, fíjate dónde te lleva de atrás.
Ya. Mira, es a mí que... me parece, yo de lo que he visto, Logroñés es un equipo que tiene cierta entidad y seguramente vaya a estar arriba. A mí me gustó el Badajoz, nosotros ganamos en Badajoz en un partido muy igualado, el portero nuestro hace un paradón que era el 1-0 y en la siguiente marcamos un gol de la nada. El Badajoz creo que va a mejorar y el Racing tiene que mejorar en muchas cosas. Yo sigo creyendo que a este equipo le falta un futbolista en el centro del campo que genere fútbol.
Gerardo,
tiene muchos perfiles, pero le falta un futbolista que genere fútbol, que rompa líneas, que combine con los de arriba, que tenga llegada. Lo que digo siempre, le falta un Ricky. No digo que sea Ricky,
Gerardo,
le falta ese futbolista.
Coincidimos en que desde el primer partido ahora este equipo no ha evolucionado nada.
Muy poco.
Sigue jugando lo mismo.
Muy poco.
O sea, sigue jugando el que se ha establecido Íñigo, que sigue a un buen nivel, Ayer el domingo no fue del todo, pero es buen nivel. Estamos metiendo, y vuelvo a decir lo mismo, futbolistas que no aportan nada en perjuicio de los que sí.
Para mí sí que han aparecido algunos futbolistas en las últimas jornadas que nos están ayudando. Por ejemplo, Manu Justo desde el banquillo ha aportado goles y cuando ha sido titular creo que es un jugador súper útil, súper válido. El otro día, por ejemplo, fue una opción secundaria, apostó por Harper. Pero bueno, ha aparecido Manu Justo, que es un delantero y que te puede hacer goles. Creo que Marco Camus poco a poco nos está dando cosas. Ha aparecido Simón en banda izquierda. El crecimiento
Pero es diferencial para marcar diferencias arriba
pero
y estar...
Digo que están apareciendo futbolistas que te dan alternativas, pero yo creo que al Racing le falta fútbol, fútbol. El año pasado le faltaba mucho fútbol y llegó Ricky y el equipo mejoró notablemente y creo que este año seguramente no es el perfil que más le gusta al entrenador, aunque Borja Domínguez juega ahí precisamente porque tiene cosas distintas, pero creo que al Racing le falta un futbolista capaz de conectar el centro con la delantera o con la media punta, llegar, tener golpeo.
A ver, Raúl, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, siempre se puede añadir cosas positivas, desde luego. Que le falta un futbolista y nos falta un delantero que meta goles, y nos falta pues un defensa que sea rápido en el centro del campo, y nos faltan laterales que sean goleadores, yo qué sé, desde luego. Pero yo al Racing le veo como un equipo bastante sólido, a pesar de que tenga estas papardas que toda la vida han sido características, y además con los últimos, que siempre nos ocurre lo mismo, y yo tengo mucha esperanza de que con lo que hay podamos mantener un ritmo muy aceptable para estar al final, como dice Julio, en los momentos claves, ¿no? A lo mejor tiene razón, si viene un Ricky y que no pierda muchos balones, que esa es otra, ¿no? Y nos da ese plus de creatividad, pues estupendo, ¿no? Pero yo, en principio, al Racing le veo, está bien posicionado. Todos los equipos van a tener un bache como el que tuvo el domingo el Racing. Y bueno, la clave es, como siempre, el próximo partido.
Bueno, el próximo partido es el Rayo Majadahonda, ¿eh? Partidazo.
Ese partido
y nos puede marcar la clave de la valentía o no en casa del Racing contra los madrileños que vienen de ganar a Logroñés, que era segundo.
Vamos a ver, ahí está la cuestión.
¿Estáis, Raúl, Gerardo, con Julio, que hasta marzo esto va a seguir, esta línea de igualdad, esta tónica donde nos vamos a jugar en los últimos 2 meses?
Yo creo que sí.
Sí,
lo que pasa es que tú necesitas llegar en ese mes bien posicionado, ¿no? Pero evidentemente en todas las competiciones, en la recta final es cuando algunos sacan la bandera y se van arriba y otros pegan el bajón y se van hacia abajo, ¿no? Lo importante es llegar bien posicionado a esa etapa de la temporada y a partir de ahí tener un buen final de liga donde se va a decidir todo. Yo no renuncio a ser primero y a ascender directamente. Claro. Creo que el club tampoco renuncia. En la junta de accionistas el presidente dejó claro que la inversión iba a seguir siendo clara y que iba a seguir el club la propiedad teniendo una apuesta clara por el Racing, y yo creo que en el mercado de invierno se van a mover cosas. Creo que en el Racing, en la plantilla, hay jugadores que no tienen protagonismo y que lo lógico es que salgan, porque ahora mismo son absolutamente residuales.
Ismael López, Ceballos, Carlos
Castro...
Estáis
convencidos... Perdona, que estoy de acuerdo total contigo, pero ¿estáis convencidos de que quien tiene que hacer los fichajes es capaz de hacerlos?
Bueno, el entrenador, evidentemente,
ha hecho,
efectivamente, el entrenador es el que toma decisiones y él tendrá que poner encima de la mesa. Yo hablo por mí, creo que le falta al equipo. Igual Romo tiene otra idea o otra visión, pero lo que digo es que el Racing va a tener oportunidad de ir al mercado en enero. Y que, bueno, pues que ahí puede llegar algún complemento a la plantilla que nos ayude de cara a la segunda vuelta. Los mercados de enero han sido buenos y malos para el Racing en los últimos años.
Estamos a punto de terminar. Yo estoy, a falta de ese clic que haga que todo funcione, que no estemos a bandazo semanal. Yo espero ver un Racing seguro, confiado, teniendo un plan establecido, Y creo que de momento sigo echando en falta pues ese juego estable y regular. Me falta eso, porque creo que físicamente el equipo está bien preparado, no creo que acabe mal los partidos, y espero que dé de una vez por todas, después de 15 partidos ya, Romo, con esa tecla, para que no estemos diciendo a ver qué se le ocurre a este hoy para, no digo entre comillas desestabilizar, sino para sorprendernos. Y creo que llevamos una serie de partidos como para que no nos sorprenda ni el modo de juego ni los jugadores.
Pero es todo lo contrario al perfil de Romo, ¿no? Sí, sí. Es un tío bastante conservador, precisamente.
Claro, bueno, veremos a ver qué sucede. Este fin de semana, sábado, a las 7 de la tarde, ya lo sabes, contra el Rayo Majadahonda, el equipo madrileño que viene de ganar a Logroñés. Va a ser un partidazo, así que os invito a todos a que estéis conectados a la última hora del equipo en la cadena Copa en Cantabria, y luego ese partido el sábado a las 7. Raúl Gómez Sampere, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Hasta la próxima. Julio Tagle, lo mismo, hasta la próxima. Vale. Gracias, Gerardo.
Adiós.
Ahora os dejamos con la información, punto y aparte, al tema deportivo. Vamos a lo que te interesa con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.